Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Buenos días, amigas, buenos días, amigos. Estamos nuevamente aquí en su radio favorita, Radio Voz Andina Internacional, Radio Universitaria. Yo soy Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho. Estamos en su programa favorito, Hablemos de Derecho, y el día de hoy tenemos la presencia de un invitado muy especial. Estamos con Víctor Granda. Él es docente de nuestra casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, coordinador de la especialización y la maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Sebastián. Muy contento de estar en la nuestra radio, Voz Andina, para comentar sobre los acontecimientos políticos y jurídicos que está enfrentando el Ecuador en estos días.
Sí, bueno, acontecimientos bastante turbulentos, ¿no? Nunca habíamos tenido una muerte cruzada, nunca en la historia. Es más, creo que de Latinoamérica nadie ha activado...
Bueno, no, sí han habido procesos de disolución del Congreso, claro, particularmente en los últimos años en el Perú, pero en el caso de la historia de Ecuador es la primera vez que ocurre aquello, porque hay que entender siempre los fenómenos jurídicos políticos en el contexto histórico de lo que ocurre en un país y particularmente en el Ecuador. Nosotros venimos desde finales del siglo pasado, esto es, antes de la Constitución del 98 y con la Constitución del 2008, afianzando un régimen hiperpresidencialista que corresponde a un momento del desarrollo económico y político del país que tiene que ver con la implementación especialmente agresiva del modelo neoliberal y de ciertos intereses que negocian la implementación de ese modelo con algunas reformas de carácter social, que creo yo representa la Constitución del año 2008. Pero en todo caso, tanto en etapa neoliberal como en etapa neointervencionista, inaugurada por el señor Rafael Correa en el Ecuador y la Constitución del año 2008, lo que existe es una acentuación en el modelo hiperpresidencialista, ya sea con uno u otro propósito.
O sea, ya entonces, hubo el presidencialismo desde antes.
¿Cómo no? Yo creo que el hiperpresidencialismo prácticamente se afirma jurídicamente en el Ecuador con la Constitución del 98. Entonces no es patrimonio de la Revolución Ciudadana, sino de la derecha ecuatoriana haber fomentado el hiperpresidencialismo en función de afianzar los intereses económicos y políticos que tienen en la implementación de un modelo fundamentalmente neocompetitivo orientado hacia el mercado internacional y que tiene sintonía con lo que ocurre en la globalización capitalista mundial. Eso lo analizo yo en mi libro sobre finanzas públicas y globalización y también en el último libro que yo he presentado sobre derecho de control, porque en otras palabras, lo que se puede advertir en lo que se refiere al control político, tanto en la Constitución de 1998 como del 2008, es que las dos constituciones prácticamente hacen inviable el juicio político como mecanismo de fiscalización y que prácticamente los juicios políticos a ministros de Estado y a presidente o vicepresidente de la República jamás van a culminar en reales procesos de fiscalización. Porque, por ejemplo, en la Constitución del 2008, Correa introdujo él y todo el esquema político que lo respalda, precisamente esta institución de la muerte cruzada, que la puede utilizar el presidente a su discreción, porque la norma está redactada de tal forma que dice a su juicio. Esto quiere decir que es el juicio del presidente el que se impone. O sea, no importan las sentencias de la Corte Constitucional sobre lo que es crisis político o conmoción interna. Eso no tiene nada que ver con la potestad excesiva que le da la Constitución al presidente para que a su juicio, cuando él considere que hay crisis política y conmoción interna, más bien deberíamos decir cuando a él le conviene. Claro. Puede interrumpir, digamos, como ocurrió en este caso, un juicio político que notoriamente estaba dirigido, evidentemente, a cesarlo en sus funciones. Y claro, el problema es de que todos miramos el fenómeno de cesar en funciones al presidente, pero no miramos cuál es la razón. Y la razón, supuestamente, del juicio político era el peculado, sí, que la Corte Constitucional calificó como causal de juicio político, cuando mucho más grave, más allá de lo del peculado en el caso Flopec, está el tema de la concusión que efectivamente existió en el país a propósito de un colaborador del presidente Lasso, el señor Luque Lecaro, funcionario del Banco de Guayaquil, a quien le entregó el control omnímodo total de las empresas públicas, que manejan más de 3,000 millones de dólares de patrimonio nacional. Ese tema es un tema más de fondo. Entonces, claro, se entendería que quienes descubrieron el peculado, la concusión, podían plantear el juicio político. Por ese motivo, ¿no? La Corte Constitucional le recortó lo de concusión con una argumentación, me parece a mí, un poco superficial, de que había alguna contradicción en la formulación del caso y que lo único supuestamente sustentable desde el punto de vista lógico era la causal de peculado en el famoso contrato de Amazonas Tanker. Entonces, en definitiva, el juicio iba hacia adelante y era evidente que iba a desembocar en una destitución, ¿no? Entonces, claro, para bloquear el juicio político, el presidente utiliza un instrumento jurídico que está en la Constitución, no precisamente, no sería absurdo que conste en la Constitución para bloquear la votación de juicio político, no, sino que a su juicio él considera que hay conmoción interna, ¿no?, y desestabilización política a nivel nacional, y procede a aplicar la muerte cruzada. Lo de fondo, mi estimado Sebastián, es que en este país no hay una fiscalización real, ¿no?, a los temas más importantes en el manejo de los recursos públicos del Ecuador. Porque ni la fiscalía hace nada, ¿no? Ni claro, la función judicial está con los brazos cruzados. El Congreso Nacional levanta, digamos, el juicio político como una medida más bien politiquera que de real fiscalización, porque no tiene ninguna autoridad moral para hacer un proceso serio de fiscalización, sino dentro de un show con una mediocridad claro, abierta y rampante por parte de los interpelantes, ¿no? Y entonces todo esto lleva a un fiasco, porque finalmente el presidente usa el mecanismo de la muerte cruzada y lo que se sepulta más allá del tema de la estabilidad en el ejercicio del cargo del presidente de la República es un real mecanismo de fiscalización, que eso sí necesita el Ecuador, ¿no?, para acabar con este tipo de abusos, ¿no?, por medio de los cuales se saquean los recursos públicos en beneficio personal, en beneficio de grupos o de allegados al presidente de turno.
Sí, bueno, lo que tú me dices tiene muchísima razón. Siempre pasa eso, ¿no? Es como los políticos al final lo que quieren es molestarle a su rival.
Sí, claro, es así. Claro. Es parte, digamos, del juego político.
Es parte del juego.
Pero, digamos, lo que estamos discutiendo en el fondo es que hay un diseño político institucional, no solo ahora, desde el año 2008, con reglas del juego elaboradas por los que se denominan Revolución Ciudadana o por Rafael Correa, ¿no?, que obviamente él está deshojando margaritas para ver si puede lograr lo más pronto conseguir primero que se le libere de toda culpa en los juicios sentenciados, en las sentencias que él tiene, en juicios penales que se le han seguido y otros que no se le han seguido, porque sobre los temas más importantes de la corrupción en la época correísta, la fiscal tiene guardado los procesos en su escritorio. Entonces, sí, entonces lo que ocurre es que, bueno, para él, obviamente, ya sea la destitución de Lasso, la posibilidad de la muerte cruzada, el tratar de obtener un gran bloque parlamentario, porque yo dudo que Correa, con su 30-35%, es la minoría más votada, no creo yo que en una segunda vuelta la candidatura correísta pueda ganar, pero en todo caso va a tener un bloque parlamentario muy numeroso, que es decisivo, ¿en qué cosa? En la conformación de los organismos de control, la ambicionada reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, en el control del Consejo de la Judicatura, en el manejo de la Fiscalía General del Estado, claro, para de esa manera conseguir lo que ellos quieren, impunidad. Impunidad para los pocos delitos por los que ha sido sancionado, porque la gran mayoría de los casos en donde hay indicios de responsabilidad penal establecidos a través de la Contraloría cuando Pablo Celi fue Contralor, todos esos están sepultados en la Fiscalía, y más bien el ex Contralor que puso estos indicios de responsabilidad a consideración de la Fiscalía está en capilla, está procesado, ¿no? Está arrinconado, en definitiva, ¿no?, por parte de la propia Fiscal General del Estado, con el objeto de que el señor no cuente nada en este proceso de fiscalización y de recuperación de los recursos públicos.
Claro, o sea, al final lo que queda es, bueno, tenemos que también ver, ¿no?, si se le enjuicia por este caso de corrupción por FLUPEC. Y ya luego ya no hay nada. ¿Y qué pasó con FLUPEC?
Es que
eso creo que es el tema, ¿no? O sea, porque a la final se fiscaliza por algo. O sea, se inició el juicio por algo. Y si finalmente no, luego es como, ¿dónde está el dinero? Y ya, ahí quedó.
Mire, los tecnicismos que utiliza la Corte Constitucional finalmente favorecieron al presidente Lasso. Claro. Porque, digamos, la Corte Constitucional borró de la acusación aquellos dos casos que tenían mucho más peso y mayor posibilidad de ser probados para establecer la responsabilidad política del presidente, que era el tema de concusión. O sea, habían evidencias de que un brazo derecho o de gran confianza del presidente Lasso estaba haciendo de las suyas en las empresas públicas y estaba pidiendo directamente dinero que le depositen en un paraíso fiscal para manejar los principales contratos de todas las empresas públicas, no solo de FLUPEC. Eso corta la Corte Constitucional a través de un razonamiento un poco elemental, de que ha encontrado una contradicción entre lo que se dice y lo que se plantea. Y por eso se acabó la acusación más profunda y de mayor repercusión, que sería la de concusión.
Y creo que el propio presidente aceptó eso, ¿no? Porque bueno, en el juicio político le dijo a la Asamblea como que de todas las opciones que tenían, les tocó la más suave.
Bueno, entonces él dice, me acusan de peculado. Entonces ese sí era un causal más difícil de probar. Porque obviamente, ya, claro, ¿no es cierto?
Si es un delito.
Obviamente el peculado tiene una dimensión penal y tiene una dimensión política. Incluso podría establecerse responsabilidad política contra el presidente por peculado, ¿no?, cometido por, en este caso, quienes manejaron los contratos con Amazonas Tanker y evidentemente con la empresa ecuatoriana FLUPEC. Entonces, eso, digamos, se puede establecer una responsabilidad política, pero de ahí a establecer una responsabilidad penal, dado el ordenamiento jurídico dictado por el mismo presidente Correa, que él, conjuntamente con Alexis Mera, modelaron un código integral penal en donde, en definitiva, es casi imposible acusarle a alguien de peculado por omisión, comisión por omisión, que se llame. El artículo 28 está redactado de tal forma en que la comisión por omisión solo es posible en otros delitos que no sean aquellos contra la administración pública. Y en el caso de los delitos de administración pública, el peculado solo es posible si el que lo ha cometido está directamente involucrado en el caso. En este caso, el presidente estaba indirectamente involucrado por sostenerle en el cargo al señor este gerente de las empresas públicas.
No me acuerdo el nombre.
Este señor Lecaro. El segundo apellido Lecaro, vaya, se me fue también a mí el apellido, ¿no? Entonces, en definitiva, Luque Lecaro. Entonces, por sostenerlo a él, que era un hombre de confianza del presidente, fue su vicepresidente del Banco de Guayaquil, ¿no? Y él se dio cuenta de que estaba haciendo barbaridades, incluso pidiendo dinero, ¿no es cierto? Y él no lo destituye, y él no pide su procesamiento penal. La responsabilidad en el tema de concusión era evidente desde el punto de vista político. El punto de vista penal es otro, porque digamos a alguien lo podrían sancionar políticamente por responsabilidad política, porque la Constitución dice que ningún funcionario, incluido el presidente, está exento de responsabilidad. Pero lo que no podrían tal vez procesarlo es penalmente por el delito de peculado, porque el Código Integral Penal excluye ¿no? A los delitos de la administración pública de una posibilidad de participación de omisión por comisión, o sea, de una responsabilidad indirecta. Eso excluye el Código Integral Penal. Hasta el juicio político era perfectamente posible. Ahora, claro, la dinámica del juicio político evidenció que de parte de quienes formaban la mayoría parlamentaria, ¿no es cierto?, querían hacer pedazos todo y querían irse y controlar todas las estructuras de poder, especialmente los organismos de control, e ir a un reparto de la función judicial y a una presión a la función judicial. ¿Para qué? Para que acepten un recurso de revisión, que es el mecanismo jurídico a través del cual a Correa le podrían liberar de la sentencia, ¿no?, por la concusión que se estableció a propósito de los famosos chantajes que se hacían desde la presidenta a los empresarios para que contribuyeran a los intereses y al financiamiento de las actividades políticas del partido de Correa.
Sí, bueno, y más allá de esto, ya viendo la muerte cruzada, ¿cuál crees que sea lo que pase?
Bueno, en este momento verás. Veamos lo siguiente desde un punto de vista objetivo. El gobierno de Lasso está acabado como imagen pública.
Claro, ya. Él dijo ya, creo que uno de estos días, que ya no va a lanzarse a la reelección.
Yo creo que él lo va a meditar en estos días y creo que las opciones electorales y políticas de él, me da la impresión a mí, que están anuladas. Porque, digamos, en 2 años no demostró, más allá del tema temporal, corto, de la vacunación, ninguna claro. eficacia, y más bien dejó justamente que ocurran estos hechos de corrupción a los que estamos haciendo referencia, que nadie los ha podido tapar, ni siquiera el señor Luis Verde Soto, que era su secretario de lucha anticorrupción. No sé si tú recuerdas cuando vino el presidente Lasso claro. acá a la Universidad Andina para lanzar esta política anticorrupción, y me permitió aquí a mí hacer una pregunta al presidente respecto de este esquema de lucha anticorrupción. Yo se lo dije con absoluta claridad al presidente. Es una decisión equivocada conformar una comisión anticorrupción para hacerle competencia a la que ya existe, y segundo, una comisión anticorrupción presidida por un funcionario del gobierno. ¿Qué van a investigar? Nada. Lo que van a hacer es tapar lo que esté ocurriendo en el gobierno. Entonces no tiene sentido.
Van a tener información privilegiada, además.
Entonces dije, no tiene sentido que el que juzgue sea a la vez, ¿no es cierto?, el mismo que investiga. Entonces eso es un absurdo, eso no funciona. Eso se le dijo al presidente aquí en la universidad de manera adecuada, de manera respetuosa, de manera fundamentada. Pero armaron todo un esquema anticorrupción que no sirvió absolutamente para nada. Más bien en la parte final lo que hizo el secretario Salgado, no Verde Soto Salgado, no es Salgado, él es Verde Soto Custode, el papá es Verde Soto Salgado. Lo que hizo Luis Verde Soto fue incluso él reconocer que había todo un escenario para que sean factibles y posibles las denuncias que se habían hecho contra este señor Luque Lecaro. Entonces, el gobierno, yo no creo que ya tenga el presidente Lasso mayor opción, salvo que él en estas semanas y especialmente en los primeros días dicte decretos, leyes, ¿no?, que a la gente le haga sentir de que efectivamente el señor sí había querido hacer algo y que lo que pasa es que no pudo hacerlo porque la mayoría del Congreso claro. le impedía. Sí. Por ejemplo, esta medida que él ha adoptado, las reformas al Código Tributario, ¿no es cierto?, para que bajar los tributos. Tú sabes que la gran mayoría de profesionales y de sectores medios se quejan de cómo han aumentado los tributos y cómo se les ha disminuido su capacidad de compra con un aumento abusivo en el aspecto tributario. Cuando a otros sectores, sectores económicos muy grandes del país, sectores bancarios y financieros, sectores de enormes, muchísimos multimillonarios ingresos y que han acumulado incluso en la época de crisis mucho más que en la época anterior, no, a ellos se les ha tenido un tratamiento, ¿no es cierto?, de que no contribuyan mayor cosa y que sigan evadiendo tributos, que eso es lo que ocurre muy frecuentemente en el Ecuador. Entonces, esta medida tributaria, por ejemplo, a mucha gente le va a hacer pensar, ¿no? Y puede decir, el gobierno nos está devolviendo nuestra capacidad adquisitiva. Se adopta una serie de medidas de corte populista, de redistribución de la riqueza en función de la extrema pobreza que existe en el país, si adopta medidas eficaces, por ejemplo, sobre el tema de la seguridad y del peligro que vive la mayor parte de la población frente al crimen organizado y a las muertes que se siguen dando en estos días, ¿no es cierto?, de la manera más espectacular, ¿no?, y sangrienta. Entonces, podría ser que él pueda recuperar un espacio en la ciudadanía y a lo mejor su candidatura sea viable, ¿no?, para que termine el periodo para el que fue electo, frente a una dispersión enorme de la política nacional, a falta de definiciones oportunas, porque el tiempo es sumamente corto para organizar un proceso electoral. Entonces, en esas condiciones podría él tener oportunidad, pero yo le veo eso muy remoto.
Muy difícil.
Claro. Es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir finalmente es que las fuerzas políticas van a organizar diferentes opciones, ¿no? Y ojalá, vamos a decir, que sectores progresistas de centro izquierda logren una unidad que permita seleccionar a una persona de centro izquierda con convocatoria, con ideas claras de lo que se tiene que hacer en el Ecuador, y que eso pueda triunfar en las elecciones estas para terminar el periodo de Lasso, ¿no? Y lo propio en lo que se refiere a las elecciones parlamentarias, que pues, después de haber tenido los legisladores o asambleístas que daban pena, ¿no es cierto?, incluso de aquellos que tenía uno más expectativa, escuchándoles formular los cargos o la contrarréplica al presidente, realmente
sí, fue daba, bastante vergonzoso.
Daba desasosiego escucharles a esos señores, ¿no? No podían ni sostener bien sus acusaciones. Entonces, si la gente seleccionaría buenos legisladores, ¿no es cierto?, en todas las circunscripciones del país, obviamente entonces se podría recomponer un proceso político para que por lo menos el país no se deteriore tanto como ha venido deteriorándose en los últimos meses y que podamos enfrentar la situación económica del país, que sigue siendo difícil para la gente de menos recursos económicos, un problema de empleo, de subempleo cada vez más grande, una capacidad de ingresos de los sectores populares más necesitados bastante precaria. Entonces, creo que obviamente podría abrirse una posibilidad, pero lo difícil en un proceso electoral es lograr una concertación de fuerzas políticas que permitan ese resultado. Por lo general, la gente lo que quiere es tener cada cual su pedacito en la Asamblea Nacional, claro, y para eso plantea su candidatura presidencial, para que arrastre. Es como ocurrió en el último proceso electoral. El señor Yacu Pérez, candidato de Pachacuti, arrastró, ¿no es cierto?, una votación de gentes que jamás se hubiera pensado que podrían llegar al Congreso. El señor Herbas, con una buena campaña de TikTok, ¿no es cierto?, terminó arrastrando a un grupo enorme de legisladores de la Izquierda Democrática, partido que estaba ya en proceso de disolución y de desaparición en el país.
Bueno, solo pausó nomás, ahorita otra vez vuelve a estar
bueno, en proceso. Pero digamos ya en una situación en la que se ha habido un distanciamiento dentro de ese partido político, y entonces va a ser difícil que el señor pueda ser otra vez candidato de esa misma agrupación y que les arrastre legisladores en su beneficio. Hay que buscar, ¿no es cierto?, en todo el centro izquierda la posibilidad de hacer una alternativa política que realmente tenga peso y que salga un poco de este especie de retaseo de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, que evidentemente no lleva a otro destino, sino a la dispersión, a la incoherencia y a la falta de capacidad de política, no solo para fiscalizar, sino también para legislar.
Sí. Bueno, muchas gracias, Víctor. ¿Algo más que quieras decirnos? Bueno, decirle a nuestro radio escuchas.
Bueno, yo quiero decirles a los radio escuchas que evidentemente vivimos una coyuntura política privilegiada, que vale la pena que meditemos los acontecimientos políticos, no solo lo que estos significan en sí, sino que los veamos siempre en un contexto económico y social, y que todos, academia, políticos, sectores sociales organizados, en fin, aquellos que están en funciones importantes en las instituciones, cumplamos a cabalidad con nuestra labor, que reflexionemos y que busquemos mejores destinos para el Ecuador.
Listo. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Vamos a una breve pausa, volvemos brevemente en Radio Voz Andina Internacional.
F
juntos, en cualquier momento. Escribe a Voz Andina Internacional, vozandina@uasb.edu.es. En contacto, siempre.
Buenos días amigos, buenos días amigas, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional, volvimos de la pausa. Antes de la pausa tuvimos al docente doctor Víctor Granda, que bueno, él ya se fue, pero nos acompaña ahora Elsa Guerra. Ella es docente del área de Derecho y coordinadora de la maestría en Derecho Procesal. Nos va a continuar hablando en este especial sobre la muerte cruzada que tenemos. Hola Elsita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola querido Sebastián, un abrazo inmenso y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y mirando en este programa tan importante que es Hablemos de Derecho.
Sí, bueno, en el primer espacio hablamos un poco sobre lo que fue la corrupción del caso Flopec, de lo que viene detrás de esto, ¿no? Que es al final un mecanismo de control. Y ahorita quisiéramos hablar un poco de lo que es, qué fue la resolución de la Corte Constitucional. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Cómo crees que estuvo? ¿Si estuvo bien, si estuvo mal?
Gracias, Sebas. Mira, yo creo que es importante mirar la dimensión política, social, cultural y jurídica que atraviesa la discusión de la muerte cruzada y la resolución de la Corte Constitucional, porque hablar de derecho es hablar de la sociedad y de todas las implicaciones, ¿no?, que regulan finalmente el tema del poder. Y para poner sobre la mesa varios elementos, me parece que uno de los más importantes era qué está detrás de la muerte cruzada. La muerte cruzada, sin duda alguna, es una institución que fue reconocida en la Constitución del 2008 de tal manera que pueda regular ciertas condiciones extremas que no permitan la gobernabilidad, ¿verdad? Entre uno de los elementos y obviamente cuando nos enfrentamos a una gran conmoción interna en el país. La Constitución determina tres posibilidades de activar la muerte cruzada y sin duda una de las causales por las cuales activó el presidente no necesita un control previo por parte de la Corte Constitucional. Cuando hacemos un análisis sobre estos elementos, obviamente hablar del derecho significa también hablar de la voluntad del constituyente, y esa voluntad del constituyente sin duda fue bastante compleja luego de interpretar, porque plantea que uno puede activar la muerte cruzada siempre y cuando, a criterio, en este caso del presidente o presidenta, hay una conmoción social. La pregunta es, ¿existió o no conmoción social? ¿Estamos o no en una conmoción social?
Claro, pero la norma dice a su juicio.
Exactamente, a su juicio. Y ese, digamos, es una norma demasiado ambigua que tiene distintas formas de interpretación o no, digamos, y eso también genera un problema en el tema más interpretativo. Pero además también da un espacio de mucha discrecionalidad al Ejecutivo, que creo que es lo que pasó, porque sin duda estamos en una crisis en el país, es una crisis económica, política, cultural. Hoy 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas no tienen trabajo. Estamos enfrentando una de las olas migratorias más elevadas en los últimos años también. Los jóvenes no tienen oportunidades para estudiar, para trabajar y quieren irse del país por eso. Y además los niveles de inseguridad son terribles. O sea, además de la crisis carcelaria, de la muerte que estamos viviendo en las cárceles, también en las calles, la arremetida de las vacunas, la delincuencia organizada, es decir, hay un montón de factores que dan cuenta que estamos en una crisis. La pregunta es, ¿eso genera una conmoción actual o es un problema de carácter estructural que hemos enfrentado como país? Los indicadores y los datos de la crisis de la pandemia también fueron terribles. La pospandemia fue muy compleja y ahora nos estamos recuperando, pero no llegamos a los niveles adecuados. Entonces, poner sobre la mesa si eso es conmoción, me parece que hay un gran debate. Vivimos una crisis, pero no sé si eso es una conmoción. Y me parece que entonces ahí sí el Ejecutivo está haciendo un uso arbitrario de la figura o no. También ese es un gran debate, ¿no? Lo que sí está detrás es que teníamos una asamblea que estaba jugando mucho con los votos, claro, y ahí las denuncias sí. De la compra de los cargos, gente en la asamblea que sí tenía denuncias por tema de corrupción, de violencia de género, etcétera. Entonces sí vivimos una crisis política en la asamblea. Y por otro lado, un ejecutivo que estaba contando los votos todos los días, que no se arriesgó al final porque dijo capaz y me destituyen y activa la muerte cruzada. Entonces yo creo que esos factores son importantes porque realmente hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de cómo estas figuras que están en la Constitución, que partieron de una voluntad constituyente, luego pueden ser mal utilizadas o no. Y ahí la Corte Constitucional cumple un papel importante. Y la Corte Constitucional tampoco la tenía fácil. ¿Y por qué no la tenía fácil? Porque se activa el decreto de muerte cruzada, después de la muerte cruzada se presentan todas estas demandas de inconstitucionalidad a los decretos que finalmente fueron activadas sobre todo por asambleístas que fueron destituidos, digamos, exasambleístas, y finalmente... Por otro lado, tenemos un cúmulo de normas que se activa. Y esas normas significaba que el Consejo Nacional Electoral en 7 días tenía que ya, o tiene ya que convocar elecciones. Yo creo que ahí la Corte Constitucional hizo un análisis sobre los efectos que podría producir un tipo de resolución y otra, y lo que determinó es que a través de la sala de admisión finalmente no acepte las demandas de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son los efectos que produce? Un montón. Me parece que ahí se ha puesto sobre la mesa en el marco de distintas perspectivas del análisis constitucional. Por un lado, esta idea de que finalmente la Corte Constitucional es el máximo órgano de control constitucional y luego dice que esto no puede ser controlable constitucionalmente. O sea, que no está en manos de la Corte Constitucional hacer este tipo de control. Y eso, ¿qué riesgos genera luego sobre la seguridad jurídica y sobre el valor o la jerarquía que tiene la misma Constitución?
Claro, pero es que la Corte tampoco puede... inventarse, si dice a su juicio y que no tiene control, no, yo creo que no podría decir otra cosa también.
Ahora, claro.
Y además, la gente recibió súper bien el dictamen de la Corte. Sí. No hubo paro.
Yo creo que más bien, obviamente eso tiene implicaciones sociales, ¿no? Y políticas. Habría que ver analizado cuál era el escenario más adecuado, si tal vez la Corte podría haber aprovechado admitir este tipo de acciones de inconstitucionalidad, además, no solo para resolver sobre el tema, sino además también para... por ejemplo, determinar algunos criterios ambiguos de la figura. Es decir, todavía nos quedamos con esa ambigüedad claro. De la figura, cómo tiene que ser aplicada, algunos elementos de carácter procesal también. Y sobre todo, por ejemplo, pedir tal vez al presidente que se justifique, puede ser a su criterio, pero obviamente necesita unas consideraciones que deben ser rigurosas, que deben ser objetivas, ¿no? Obviamente el tiempo es muy corto y ese era el otro riesgo, es decir, poco tiempo con el que cuenta, pero tal vez podría haber existido otra salida, ¿no? Yo digo como para discutir, para debatir, este es un tema de debate y creo que a la academia nos va a llevar también a hacer un análisis más profundo de este tipo de figuras porque provocan efectos como el hecho de que tal vez siempre que se active un juicio se puede activar la muerte cruzada o no, es decir, es una salida, es un tubo de escape para este tipo de figuras también, entonces me parece que ahí hay que hacer un análisis.
Es que es muy extraordinario el juicio político en la historia, a presidentes en Ecuador ha habido 2, creo, claro. Sí.
Exactamente, pero puede que esa sea la salida, es decir, cuáles son algo que yo doy en mis clases de argumentación jurídica y son los argumentos consecuencialistas, las consecuencias que producen ciertas decisiones de altas cortes y yo creo que ahora la academia y también los espacios políticos tienen que hacer ese análisis. ¿Qué hizo desde mi perspectiva el presidente de la República y en general? Toda la institucionalidad siempre se basa un poco en la reacción social. Y me parece que obviamente una Asamblea Nacional desprestigiada no iba a recibir un apoyo exorbitante de la sociedad como eso pasó. Nadie salió a las calles a protestar. Y obviamente, por otro lado, el hecho de, por ejemplo, admitir una demanda de inconstitucionalidad iba a significar también unos efectos complejos. ¿Qué claro. podría haber significado admitir una demanda de inconstitucionalidad del decreto? ¿Podía o no volver la Asamblea Nacional? ¿Se generaban indemnizaciones o no? ¿Se reunían y destituían al presidente? Es decir, miren lo caótico y lo complejo que significa analizar todos los escenarios sociales y jurídicos que podría haber procedido el hecho de que se admite o no, pero además que se resuelva sobre el decreto de muerte cruzada.
Sí, bueno, y bueno, por ejemplo, ¿qué... ya en un plano práctico, por ejemplo, ¿qué hubiera sido un buen precedente? O sea, ¿qué hubieran podido decir? Porque dices, la Corte pudo haber ampliado y haber puesto algún precedente sobre este tema. ¿Cuál, por ejemplo, puede haber sido?
Yo creo que, por ejemplo, obviamente la muerte cruzada significa que solo en una de las causales necesita un dictamen previo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que se establezca un procedimiento mínimo. Es decir, que en este caso el presidente sí debería argumentar porque a su criterio hay conmoción interna. Es decir, controles mínimos que ayudan un poco a evitar el uso arbitrario de este tipo de figuras, por ejemplo. Eso ayuda mucho y ha sido parte de la dinámica de otros momentos procesos complejos como son las declaratorias de estado de excepción. Si tú te das cuenta, la experiencia de otros países como la colombiana, antes había un uso demasiado arbitrario, no digo que ahora a veces no exista o no, pero por ejemplo, la experiencia de la Corte Constitucional colombiana dio cuenta que ellos hacen un ejercicio muy democrático y un procedimiento que permita una participación de los distintos actores de tal manera que se controle al poder de turno para que el uso de las figuras no sean arbitrarias. Y yo creo que lo mismo deberíamos intentar hacer en el país. Es decir, por ejemplo, la muerte cruzada es una figura muy excepcional que debe activarse de manera muy excepcional y no por intereses personales, sino por la necesidad del desarrollo del país. Por eso es que nos dicen, mira, se activa entre las causales por conmoción interna, porque no se puede ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, nos referimos a las necesidades sociales, no a las necesidades de turno o los intereses de quien está en el poder. Y eso sí creo que es un riesgo gravísimo que tenemos que ir evitando, y ahí en la Corte Constitucional tiene que cumplir un papel importante, la academia también, la organización social, porque es la encargada también de presionar y controlar que el poder de turno, que las instituciones del Estado no usen de manera arbitraria el derecho, ¿verdad? Porque más bien el fin del modelo de Estado que tenemos, del modelo constitucional de derechos, es justamente eso, los derechos en el centro, y no los intereses del poder, sino los derechos de la ciudadanía. Y creo que entonces hay que convocar a un gran debate de tal manera que miramos los efectos de este escenario tan importante y sui generis que pasaron en el país, y creo que eso sí nos va a convocar a hacer un análisis más profundo, pero también escuchar a la ciudadanía. Yo quiero cerrar, además, invitando a que debatamos sobre lo que se viene, porque lo que se viene son, sino un proceso electoral también complejo, donde los tiempos son muy cortos, donde ya se están haciendo algunos pactos y acuerdos entre organizaciones políticas, y ahí también es hablar de derecho, porque es hablar de los derechos de la gente, de esos derechos que han sido muy olvidados, de sectores que han sido completamente invisibilizados, de cómo estamos sufriendo por la falta de capacidad de ciertos políticos, y también por los intereses, por el reparto del pastel, que ha significado que vivamos casi un estado fallido. Y me parece que ahí es necesario hablar sobre los perfiles, hablar también sobre los programas que se deberían levantar, hablar también sobre la eficacia que ha tenido esta constitución, además porque ya vamos escuchando que algunas de las posibles propuestas de algunos sectores políticos previo a las elecciones, justamente, por ejemplo, sería convocar una asamblea constituyente.
Claro, y ahí ya da igual el presidente, ya da igual lo que diga la Corte, porque ya...
Entonces hay muchos riesgos que se vienen adelante, sí. Y creo que es necesario seguir debatiendo sobre estos elementos, además porque con la ciudadanía, con la academia, tenemos que exigir, controlar y además ir proponiendo una alternativa a la crisis que vivimos, que es política, que también es social y que tiene que ver también con los derechos.
Listo, muchas gracias, Delcita. ¿Algo más que quieras decirle a nuestra audiencia?
Bueno, mandarles un abrazo inmenso. No se olviden de sintonizarnos siempre que estamos debatiendo sobre los problemas coyunturales del país, y también que nos envíen todas las sugerencias para seguir caminando. Y recuerden que también está en sus manos hacer del país un espacio con más dignidad, con más derechos, exigiendo siempre que nos traten con esa dignidad a quienes trabajamos todos los días por sostener nuestro país.
Listo, bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Fuimos Sebastián Palis, Delcita Guerra y Víctor Granda en Hablemos en Derecho. Les recordamos que este programa se transmite los días martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias por todo.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.